Hola.
Hola, buenas tardes. A todos y a todas aquí.
A todos y a todas. Lo que a esta hora pues estáis escuchando Alfombra Roja, Pepe Serrano.
Hola. Y Juan José Rodán.
Hola. Hola también. Buenas tardes. Estamos ya aquí preparados para echar un ratito, una horita, hablando de cine y comentando pues los estrenos como siempre. Hoy vamos a tener dos invitados por teléfono. Al final del programa tendremos ocasión de hablar con un colaborador ya habitual nuestro, que es David Garrido, que nos hablará directamente desde la Seminci, desde Valladolid.
Y ahora, a primera hora, pues vamos a hablar con Emilio Egea, que es el director del Festival de Nuevos Realizadores de Granada.
Así que festivales, estrenos y música, porque vamos a empezar como lo hacemos siempre, con un tema musical. Este fin de semana, el día 28, se estrena una de las películas más esperadas del año, una de las películas más esperadas de esta temporada. Se trata de lo último de Steven Spielberg y de Peter Jackson, el primero dirigiendo, el segundo produciendo Las aventuras de Tintín, el secreto del unicornio, la primera experiencia de Spielberg en relieve 3D y en animación digital. Bueno, en realidad con la técnica del caption motion, algo así.
Algo en inglés.
Captura de imagen, movimiento, sí. Que es la misma técnica que utilizó ya Robert Zemeckis, un habitual apadrinado de Spielberg y guionista de alguna de sus primeras películas, por ejemplo 1941, que ya utilizó esta técnica en Polar Express o en la última adaptación del cuento de Dickens, del cuento de Navidad de Dickens. Ah, sí, motion capture, esa es la técnica, perdón. Y nada, pues ya tenemos ahí a Tintín, a Milhou, al Capitán Haddock, a los detectives Hernández y Fernández, que en inglés son Thompson and Thompson, y a la soprano Bianca Castafiori, y todos en busca de una nave, el unicornio, que guarda un fantástico tesoro, para lo cual viajarán por todo el mundo. Es la primera adaptación a lo grande, espectacular, que se realiza de este clásico del cómic belga, de Hergé. Y bueno, pues estamos deseando de ver esta película. Tenemos ya su banda sonora, la música, como suele ser habitual, es de John Williams, como suele ser habitual en la filmografía de Spielberg, a quien le estamos dedicando, a esta colaboración entre Spielberg y Williams, le estamos dedicando los últimos pantallas sonoras, unos especiales que terminaremos el próximo domingo, día 30 de octubre. Y decir que vamos a escuchar el tema principal, el tema de las aventuras de Tintín, justamente en el que John Williams echa mano de su vena jazzística, una vena que ya exploró en los años 60 cuando comenzó en el mundo del cine, pero que luego ha explorado en menos ocasiones, por ejemplo en la Cantina Band de la Guerra de las Galaxias, o en el tema del autobús de Harry Potter y el prisionero de Azkaban, o sobre todo en el tema principal de Atrápame si puedes. Vamos a escuchar ese tema principal de The Adventures of Tintín. Thank you. Bueno, pues así suena este tema genérico de Las aventuras de Tintín, música de John Williams, para la última película de Steven Spielberg que se estrena este viernes 28 de octubre. Pero creo, Pepe, que tenemos a alguien ya al otro lado del teléfono, ¿no?
Sí, buenas tardes, Emilio.
Buenas tardes.
Emilio Egea, que es el director del Festival Internacional de Nuevos Realizadores de Granada. Un festival que se está desarrollando ahora mismo en la capital granadina. Y que Emilio pues nos va a comentar cómo está funcionando, qué tipo de programación es la que tiene el festival y cómo podemos invitar a la gente de aquí, de Sevilla, de la provincia y de Andalucía, para que se puedan acercar a este interesante festival.
Bueno, pues buenas tardes.
Buenas tardes.
Ante todo, bueno, nuestro festival es un festival internacional de cortometraje. La base de nuestra programación es el cortometraje y el núcleo duro es la competición internacional de cortometrajes, tanto de ficción como de animación, como experimentales o documentales. Y bueno, un festival que tiene ya 18 años, cumple 18 años, un festival con cierto prestigio internacional en el ámbito del género corto. Y bueno, arrancamos el sábado 22 con muy, muy, muy buena acogida. Tuvimos una sesión de cortometrajes ganadores y finalistas de los Oscars. Tuvimos un concierto del grupo Pilotos, que es un poco una derivación del grupo granadino Los Planetas, el conocido grupo Los Planetas. Uh-huh. Tuvimos también el arranque de una nueva idea que ha surgido en el festival, que es la pista sonora, que es una carpa en la que tenemos actuaciones en directo todas las noches. Y bueno, un festival que está bastante arraigado a la ciudad, porque Granada es una ciudad eminentemente universitaria.
Sí,
y
sí.
Bueno, el público joven conecta mucho con este festival porque
efectivamente, según nos vas contando, pues nos va dando idea de un festival especialmente enfocado hacia los jóvenes, con actuaciones en directo, con fiestas, me imagino, y con muy mucho sabor a juventud y a estudiantes. Y además un festival que cumple ahora su mayoría de edad, ¿no?
Sí, sí. Digamos, ya dentro de lo difícil que es ya mantener un festival y mantener los 18 años, con todos los vaivenes económicos que ya conocemos de sobra, obviamente tiene doble mérito.
Pero sí. De momento el ayuntamiento no ha hecho como Rita Barberá.
No, de momento creo que es una apuesta del área de juventud del Ayuntamiento de Granada, ¿no?
Sí, principalmente del área de juventud del Ayuntamiento de Granada. Históricamente también ha estado apoyado por la Diputación de Granada y también por el Instituto Andaluz de la Juventud y en su día Junta de Andalucía. Y bueno, eso, el que convivan también las tres instituciones, siendo de diferente corte político, pues también tiene mérito dentro del panorama de festivales.
Sí, y bueno, dentro de la programación de cortos, nos has comentado que se ha podido ver una selección de cortos que han participado en los Oscars. ¿Algunos cortos andaluces de especial referencia o de especial relevancia que consideráis el equipo de organización que son, pues no sé, como imprescindibles de ver ahora mismo en el mundo del cortometraje?
Bueno, ahora a las 6 arrancamos la competición andaluza, que está dentro de nuestras secciones. Tenemos competición internacional, pero también tenemos nacional y andaluza, y arrancamos ahora mismo, en unos minutos. Y bueno, destacar, me da cosa destacar cortometrajes unos por encima de otros. No sé, cortometraje documental La Broma Infinita, creo un cortometraje muy interesante que habla, cortometraje andaluz, y que nos habla de la nueva situación económica que se está dando a nivel global. Es un cortometraje que incluso pues estamos utilizando en nuestro festival en las aulas, que es una sección paralela que tenemos para colegios e institutos. Dentro de los cortometrajes andaluces también hay un documental que se llama Maya, de un realizador que está aquí afincado en Granada. Y este cortometraje ha tenido un gran recorrido en el Festival de Cannes, en el Festival de Rotterdam, bueno, los mejores festivales de cine y de cine documental, pues ha tenido un enorme recorrido, bien hecho de la Escuela de San Antonio de los Baños de Cuba. Y bueno, pues otro cortometraje también destacable dentro del certamen andaluz, Matador on the Road, con la participación de Juan Diego, que es una historia taurino-fronteriza, bueno, que es bastante curiosa a todos los niveles. Aquí,
Emilio,
pero en general hay un buen nivel.
Emilio, dos cositas. Una, me imagino que tendréis una página web de referencia para que, bueno, pues todos los que estén interesados o interesadas en el certamen puedan acudir a ella e informarse. Y por otro lado, supongo que como cualquier otro certamen de estas características, contaréis con varias secciones reseñables. Dinos, por favor, la dirección de esa página web y coméntanos cuáles son esas secciones y en qué consisten.
Bueno, pues la página web es filmfest-granada.com.
Perdón, ¿lo puedes repetir?
Filmfest.
Filmfest.
Film, F-I-L-M.
Sí, de película film.
S-T, sí. Fest. Granada.com.
Guión bajo, guión normal.
Guión medio
normal. Granada.com. Perfecto. Sí. O incluso metiéndose en Google y poniendo Festival sí, Jóvenes Festival Realizadores Granada, aparecerá, ¿no?
Granada o Festival de Jóvenes Realizadores, bueno, es bastante fácil.
¿Y en cuanto a esas secciones?
Bueno, secciones, la verdad es que tenemos muchas secciones. Bueno, como ya he comentado, el núcleo duro son la competición, tanto internacional, nacional, andaluza, y obviamente tenemos también una competición local de cortometraje granadino. Uh-huh. Y luego, pues dentro tenemos muchas secciones no competitivas, muy interesantes. Una de las que más respuesta tiene en el público es la Noche Más Free, que tenemos lo más disparatado y reverente del panorama del corto internacional.
Y esa que cualquier noche para que vayamos nosotros, eso es lo que nos gusta a nosotros. Eso que cuando es.
Esa de verdad es una de esas que ya las entradas están casi agotadas. Y
bueno, pues, nosotros nos colamos, tú no te preocupes.
Pero obviamente no tenéis más que decirlo.
¿Qué noche es esa?
Eso es el próximo jueves.
Perfecto.
Sí, y Emilio, ¿nos puede indicar en qué sala de Granada se puede...?
Sede principal del festival es el Teatro Isabel la Católica.
Hombre,
teatro principal de la ciudad.
Una sede emblemática en el pleno centro de la ciudad de Granada.
Sí, pero bueno, luego tenemos otras sedes como el Palacio de los Condes de Gavia, que es una sede de la Diputación de Granada.
Sí, que no está tampoco lejos de allí, sí. ¿No? Sí.
Y también tenemos en el Parque de la Ciencia de Granada una sección especial, que somos el primer festival no especializado que hacemos una muestra de cortometraje en 3D. Y bueno, esa relación con la tecnología y el cine, pues la hemos llevado al Parque de la Ciencia de Granada.
Muy interesante.
Otra de las cosas y las novedades interesantes que tenemos dentro de la programación.
Bueno, y queremos invitar a la gente a que vaya a no solamente a Granada, que siempre ir a Granada es como un placer sublime, tanto por pasear por sus calles, por comer sus tapitas, que son maravillosas.
Y
disfrutar de su gente, que soy estupendo y estupenda. ¿Cómo podemos hacer para que la gente pues se acerque ahora, que todavía quedan unos días para el festival? Que se acerquen, vean unas peliculitas aquí, cortometrajes, se den una vuelta aquí por la calle Recogidas, se tomen unas tapitas.
Total, que tienes tres segundos para crear una frase.
La idea de la tapa parece una idea que convence bastante, ¿no?
Sí, hombre, hay que unificar cultura gastronómica y cultura cinematográfica.
Hombre, además en Granada se hace una cosa que aquí apenas se hace, que claro. Pides una cerveza y te ponen una tapita.
Claro, entonces...
Obviamente hay que darse a los placeres.
Claro.
Pues bueno, o sea, invitar a la gente, o sea, que en el festival van a encontrar seguro algo de su gusto, porque es un festival muy variado. La ciudad que lo arropa y las actividades paralelas que hacemos obviamente van a hacer que cualquiera se sienta a gusto. Uh-huh. Es difícil que quien quiera venir no lo disfrute de una forma u de otra.
De eso estamos convencidos. Bueno, Emilio, sabemos que tienes ahora una mesa redonda. Agradecemos tu participación aquí en Radiópolis, en Alfombra Roja. Y bueno, y desearos que esta mayoría de edad pues se cumpla
de la mejor manera,
posible.
Más satisfactoria posible.
Pues,
enhorabuena por esos 18 años y a seguir adelante.
Y a seguir trabajando. Un saludo.
Gracias.
Un saludo y muchas gracias.
Bueno, y nosotros seguimos con los estrenos cinematográficos. Tenemos varios y hay una película que también destaca, entre otras. Se trata de Criadas y Señoras. En inglés se llama simplemente The Help.
Bueno, una
la
cosa.
Ayuda. Dime.
Que destaca una. ¿Por qué destaca?
Bueno, destaca esta y destacan otras. Ah, la bueno, que no destaca, desde luego, son dos o tres que vamos a hablar también.
Bueno, pero realidad, a mí es que está...
No, realmente tenemos un fin de semana, el 28. Quizás ahí me colaboro de destacar. Se viene a llamarme la atención. Porque tenemos un fin de semana en la que, salvo una, las demás películas, la verdad es que son interesantes.
Por eso digo, es que esta de Criada y Señora me suena un poquito a...
Bueno, trae buena referencia. Ha tenido buena crítica y buena acogida ya donde se ha proyectado hasta el momento. Parece que sus actrices están muy bien, que el guión es bastante interesante y está basado en una novela de mucho éxito. Se llama en inglés The Help, la ayuda. Está dirigida por Tate Taylor, que hasta ahora todavía había, hasta ahora solamente había dirigido un largometraje, que aquí ni siquiera llegó, una comedia que además no tuvo bastante éxito, bueno, no tuvo ningún éxito porque era bastante mala. Se llama Pretty Ugly People, que es un juego de palabras en inglés que significa como gente bastante fea, pero que pretty significa igual bastante que bonita, con lo cual era gente bonita fea, gente bastante fea. Bueno, total, eso es lo de menos. Es una película que había dirigido este señor y que no tuvo éxito, sin embargo, esta se la están laureando y está recibiendo una muy buena acogida. Este señor, Tate Taylor, ha trabajado también en diversas ocasiones como actor, por ejemplo en Winter's Bone, y ahora ha escrito este guión de esta película basándose en la novela de Catherine Stockett, que nos cuenta una historia que se desarrolla en el Mississippi de los años 60 y que tiene como protagonista una joven rica sureña que desea escribir un libro en el que las sirvientas negras opinen sobre las familias blancas para las que han trabajado o trabajan. Emma Stone, a la que actualmente podemos ver en Crazy Stupid Love y que la conocimos en Rumores y Mentiras, es la protagonista, junto a Viola Davis, que estuvo nominada al Oscar por La Duda, junto a Meryl Streep, y también trabaja en esta película en Criadas y Señoras, Bryce Dallas Howard, la hija de Ron Howard y protagonista de algunas películas de Shyamalan, y Jessica Chastain, la actriz que está ahora de moda, con películas como El árbol de la vida o La deuda. Es curioso, aquí coinciden dos actrices, una trabajó en La duda y la otra en La deuda, que son dos películas cuyos títulos se tienden a confundirse. Y también tenemos a Sissy Spacek y a Mary Steenburgen en esta tragicomedia coral eminentemente femenina, como podéis observar. De momento ha obtenido el premio al mejor reparto en el Festival de Hollywood y se perfila como posible candidata a acariciar algunas nominaciones en los próximos Oscars. Nos quedamos de momento con su música, nos relajamos un poquito con la siempre exquisita música de Thomas Newman, que es el autor de la banda sonora. Thank you.
Bueno, estas criadas y señoras que parece ser que vienen con un halo de triunfo en América, bástese que traten un tema un poquito polémico para que lo vendan como si fuera la golosina más apreciada por los paladares occidentales.
Bueno, hacen bien en vender su industria y hacen bien en vender su cine, como igual que hacen también los franceses.
Sí, sí.
Independientemente de que el cine francés sea mejor o no que el nuestro. Pero desde luego lo que no es de recibo es que el nuestro reciba los varapalos indiscriminados
Eso sí es verdad. Y
injustificados que recibe. Por ejemplo, el último caso flagrante y sangrante es el de La Voz Dormida. Yo reconozco que no iba muy predispuesto. O sea, a mí la película me parecía que no me iba a gustar. Que iba a ser mucho cartón piedra, que iba a ser mucha impostura, mucho acento andaluz forzado.
Y no.
Y me encontré, sinceramente, no sé si soy buen crítico o no, pero yo me encontré con una buena película. Benito Zambrano no hace cualquier porquería. Benito Zambrano sabe muy bien lo que hace y sobre todo dirige magníficamente a sus actrices. Esta película es infinitamente superior a la de...
Trece Rosas. De Emilio Gutiérrez, de Martín Lázaro.
Martín Lázaro, eso. Infinitamente mejor, mucho más creíble y desde luego muchísimo más terrorífica. Realmente terrorífica.
¿Y cómo se explica que la crítica no solo, bueno, ya venía de su pase de San Sebastián, salvo la interpretación de esta chica
de María León,
venía como eso, como una película, hombre, que sí, trataba el tema de siempre, de la guerra civil, pero que no era gran cosa?
Pero vamos a ver, lo de que toquen otra vez el mismo tema de la guerra civil, pero ¿esto qué significa? Vamos a ver, no, pero no estamos viendo continuamente películas de los nazis,
¿verdad?
O películas de guerra, de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántas películas se han hecho de la Segunda Guerra Mundial? Miles. ¿Qué problema hay en que aquí se hagan películas de la Guerra Civil? ¿Y qué problema hay que el punto de vista suele ser el de las víctimas? Si son eso, son las víctimas. ¿No se está implorando ahora que ETA ha anunciado ese cese definitivo de la violencia? ¿No se está hablando desde los medios de comunicación y desde los políticos y desde la sociedad que, por favor, que la historia no se escriba desde el punto de vista de la ETA, sino desde del punto de vista de las víctimas. Entonces, ¿por qué no permitimos que la historia de la guerra civil se escriba desde el punto de vista de las víctimas, de quienes fueron avasallados, invadidos
y masacrados?
Que vale que en una guerra todos cometen tropelías, que en la guerra civil efectivamente el bando republicano también hizo de las suyas, eso lo sabemos todos, pero no hubiera habido guerra civil si no hubiera habido invasión.
Exactamente.
Y si no hubiera habido intromisión y golpe de Estado.
Y sublevación militar.
Y luego unas represalias, que mucha gente fueron ajenas inocentemente a lo que estaba ocurriendo en el país, pero muchísimos cientos de españoles sufrieron una represalia que lo que cuenta Benito Zambrano en su película y Dulce Chacón en su novela seguramente se queda en paños menores comparado con lo que realmente ocurrió. O sea, ¿por qué molesta tanto que se nos recuerde? Si eso no se debe de olvidar, si olvidar esto es un crimen, si es que esto estamos obligados a recordarlo para que no vuelva a ocurrir.
Exactamente.
Entonces nos parece muy bien que nos vuelvan a recordar continuamente lo que ocurrió en el holocausto nazi, pero ahora nos parece fatal que pobres señoras, profesoras de colegio, entradas en años de 60, de 70 años, fueran indiscriminadamente llevadas al patíbulo.
Por ser profesores,
por
ser
asesinos, izquierda. Por asesinos nazis españoles. Es que no lo entiendo porque molesta tanto. Bueno, pues en eso consiste la crítica generalizada en este país sobre la película. Otra maldita película sobre la guerra civil. Titulaba un crítico local su comentario en un diario de los más vendidos en Sevilla. Así la titulaba. Otra maldita película sobre la posguerra civil española.
Sí, sí. La idea es que todo lo que se haga sobre la guerra civil ya está muy visto, que el cine español tiene que dar un paso más, que no solamente se ha de hablar de la guerra, pero como tú bien dices, no solamente se habla de la guerra, es decir, se habla de hechos que han provocado lo que ha acontecido después de la guerra, es decir, esa represión de una dictadura militar, de una dictadura abominable que no ha tenido más de 40 años en un retraso impresionante.
Que no cayó, porque es una dictadura que no cayó,
no,
sino que sencillamente murió
el dictador.
Pero no, aquí no cayó la dictadura como en Alemania cayó el nazismo.
Exactamente, o como ha caído ahora mismo, están cayendo los países árabes, que están cayendo porque el propio pueblo está quitando a esos dictadores. Aquí sufrimos esa dictadura y aún parece que siguen habiendo reminiscencias, siguen quedando reminiscencias de esta antigua escuela de que todavía parece ser que piensa que aquella época fue dorada. Dorada no. Fue una época totalmente despreciable.
Independientemente, además de todas estas consideraciones políticas, La Voz Dormida es una película bien contada, muy bien ambientada, tan bien contada que realmente es una película de terror. porque se pasa fatal. Si no fuera por ese personaje de María León, que es así pispireto, simpático y en plan así gracioso andaluza, si no fuera por eso, sería insoportable. Gracias a eso ha tenido el señor Zambrano, y bueno, y me imagino que Dulce Chacón en su novela, que yo no la he leído, la buena idea, la inteligencia de introducir un personaje que haga que el espectáculo sea soportable, porque si no sería insoportable, realmente. Y luego una dirección de actrices espléndida. Es que no hay ni una que no esté estupenda. Están todas estupendas. Así que yo, de verdad, no entiendo a la crítica española, andaluza y sevillana en particular. No la entiendo. No la entiendo. Pasó lo mismo, tuvimos la misma conversación con El Lado Oscuro.
Sí. El otro.
No me acuerdo cómo se llama. Sí. No, La Cara Oculta.
La Cara Oculta.
No tuvimos la misma conversación con La Cara Oculta, no entendíamos, no lo explicábamos. Una película de género, en ese caso estábamos hablando simplemente de una película de género, sin más trascendencia y sin más pretensiones. Pero no comprendíamos el porqué ese ensañamiento con una película que le da mil vueltas a montones de productos que nos vienen de Estados Unidos, infinitamente peores, mediocres, que nos cuentan siempre la misma historia. Y aquí
la ensalzan como si fueran la octava maravilla que viene de otro lado del Atlántico.
De verdad que no
lo
entendemos.
Son cosas incomprensibles, pero bueno, pero ocurre. Y luego lo curioso y lo paradójico es que esta gente que escribe en los medios de mucha difusión, pues son lo que la gente sigue. Y por lo tanto, si es lo que la gente sigue, es por lo que la gente seguía.
De todas maneras, yo confío en que la gente vaya a ver la película. La sala estaba llena cuando la vi, la gente salía satisfecha. La Cara Oculta no han podido con ella, ha sido un éxito dentro de lo que cabe. También lo fue la comedia esta, Lo Contrario al Amor. Almodóvar está haciendo un gran éxito a pesar de los rapapolvos que le han llovido, pero no lo entendemos. Esto es una industria, señores, también vive mucha gente de esto también. No podemos hundirlo así sistemáticamente. Tenemos que buscar lo positivo. Buscar lo positivo. Y si es tan deleznable y tan malo que no tiene nada que encontrarle, pues por supuesto no nos podemos callar y tenemos que ser sinceros con nosotros y con el público. Pero vamos, sistemáticamente destrozar las películas y que el público siga empeñado en que nuestro cine es malo, cuando aquí hay una diversidad de géneros ya, se están atreviendo. Este fin de semana se estrena, mira, ya aprovechamos, se estrena Eva, película de ciencia ficción, de robots, de inteligencia artificial, parece ser con una factura impecable, muy bien hecha y que no tiene nada que envidiar a otros productos que vienen de fuera. Bueno, pues el cine español se arriesga. Hace cine para gustar también, que hace tiempo parecía que se hacía cine nada más que para gustar a los propios realizadores, pero ahora se hace cine para gustar al público, dentro de la escuela de Amenábar, pues otro de los grandes vilipendiados por la crítica en este país. Nosotros no alcanzamos a comprender por qué, al contrario de lo que hacen otros países, aquí no se apoya el cine español.
Es verdad, es curioso porque luego te pones a ver los carteles de las películas americanas y no sé, estas criadas y señoras que hemos comentado antes, te viene winner premio de la Asociación de Artistas de Minnesota. Y te viene en letra grande como diciendo que es una película que a la artista le ha gustado. Premio, te viene una película francesa, premio de la Asociación de Críticos de Nantes, y te la venden como una película pues que ha tenido su aceptación. Aquí no, aquí es, vamos a hundir la película de la forma que, si a mí no me ha gustado, yo hundo la película. Si yo no estoy de acuerdo con lo que dice, yo hundo la película. Si a mí el realizador me da una patada en aquella parte del cuerpo que menos me gusta, hundo la película.
Sí, sospecho que Benito Zambrano es un hijo de la... No voy a decir ninguna palabrota. Es un hijo del sistema, un subvencionado y un ayudado. Pues lo hundo también.
También lo hundo. Decir,
da igual que detrás haya un montón de profesionales andaluces, de técnicos, de artistas, de personas involucradas, de una productora sevillana. Ya eso lo de menos. Vamos a hundir a Benito Zambrano porque es amigo de Felipe González. Es que eso es así, ¿eh?
Sí.
Es que eso es así.
Y indiscutiblemente, sin hablar de los méritos artísticos y sin valorar pues eso, esas cualidades, esos valores que la película pueda tener o que pueda aportar.
Hunden los méritos artísticos y hunden los méritos técnicos, pero no los justifican. Que eso es otra de los grandes demonios de la crítica española, que dicen improperios, pero no los justifican. No te dicen esto es así por esto y por esto. No. Se dedican a alargar sus opiniones nauseabundas sin justificarlo. O sea, una falta de respeto absoluto hacia el público.
Bueno, pues tenemos esta producción que es Eva, una película respetable. Está dirigida por Quique Maillo, ¿no? creo que es Quique Maillo. Yo es que este realizador no lo conozco, sé que había hecho.
No, ha hecho
Ha hecho muchos
cortometrajes.
cortometrajes y luego pues, ha trabajado mucho en series catalanas, que yo sepa.
Sí.
Está protagonizada por un joven actor que es de origen español, pero creo que nació en Alemania,
Sí.
que se llama Daniel Brühl. Este apareció en aquella película Goodbye Lenin, que tuvo bastante éxito. También ha aparecido ahora en Intruders, que creo que tú lo has visto. Y
Sí.
también apareció en una película también horrible, que nos gustó, por lo menos a mí me gustó en su momento, que
Pero
se
que se
llamaba
pasaba también mal,
exactamente
efectivamente.
Salvador Puig-Antics.
Ajá.
Y bueno, aparte de Daniel Brühl, pues también aparece una de mis actrices favoritas, porque es que la chica es guapísima, hay
Y
que
está ahora mismo
reconocerlo.
en cartel.
Y tenemos otra película suya en cartel, que es Marta Etura.
Y que coincide en esta edad, coincide con Alberto Amán, que era hacía de marido suyo en Celda 211, y que protagonizó también Lope, me refiero a Alberto Amán. Marta Etura la tenemos actualmente en cartelera junto a Luis Tosar en Mientras
Mientras
duermes,
duerme, sí,
una
otra vez.
versión infinitamente superior a La víctima
La víctima
perfecta de
perfecta.
Hilary Swank. Lo digo
Eso.
porque hay muchísimas similitudes entre ambas películas, pero es infinitamente superior.
Bueno, y lo que cuenta esta Eva, esto que es un tema de robótica o algo así,
Sí,
¿no?
bueno, se ambienta en el año 2041. Entonces se trata sobre inteligencia artificial y robótica, y especialmente sobre la relación que se entabla entre un ingeniero cibernético, que al cual da vida Daniel
Daniel
Brühl,
Brühl.
y su enigmática sobrina, que es una niña revelación en esta película que se llama Claudia Vega. La cinta se pudo ver en el Festival de Sitges y, bueno, y es una producción de Scandalo Films, que es una productora que se caracteriza por
Película
atreverse a hacer películas arriesgadas dentro de lo
arriesgada.
que es nuestra cinematografía. Así que bueno, esa es la propuesta española de la semana. Afortunadamente, y a pesar de los críticos españoles, el cine español estrena al menos una o dos películas a la semana. Y en esta ocasión, pues le ha tocado el turno a Eva.
Y de una calidad media superior, es decir,
Sí.
no envidiable a cualquier película o comedieta americana que te lleva del Joe Apatow este, que parece que es el dios de la comedia, cuando sus películas son bazofia, la mayoría son bazofia.
Pues mira, precisamente este fin de semana le toca, dentro del género ese de comedias americanas, el turno a Dime con cuántos. Aunque en inglés se llama What's Your Number, como ¿cuál es tu número? Es una cinta protagonizada por Anna Faris, que esta es una actriz así cómica tipo Goldie Hawn, la hemos visto en Scary Movie, en Una conejita en el campus,
Fíjate tú.
y la veremos en la obra maestra de Sacha Baron Cohen, esta del dictador que ha rodado aquí
Aquí
en
en
Sevilla,
Sevilla.
que será una película maravillosa. Y junto a Anna Faris tenemos a Chris Evans, el protagonista de Capitán América, por ejemplo, y a la madre de Gwyneth Paltrow, a Blythe Danner, y a Zachary Quinto, que es un actor que está ahora de moda. Lo hemos visto, bueno, este es el Capitán Spock del Star Trek cinematográfico, el último,
Ah, sí.
y ahora está en Margin Call, que no solamente es el protagonista de la cinta, sino que es el productor de la película. Y además ha sido noticia últimamente porque sin salir del armario directamente, en una entrevista que le hicieron en una revista norteamericana, dijo, contestando a una pregunta, dijo algo así como: como gay no puedo resistirme o no puedo estar de acuerdo con total, que salió del armario sin directamente ser una declaración, sino asumiéndolo directamente con toda naturalidad. Y bueno, y eso pues saltó como una noticia.
Bueno, pero vamos, una cosa ya que ya no hace falta que sea noticia,
Verdaderamente, pero
ya
por
la
eso lo
noticia.
digo, por eso lo digo así, saltó como una noticia, que no nos comprendemos muy bien tampoco porque estas cosas deben de ser noticias
Noticia.
todavía en día. Pero bueno, no creo ni siquiera que ya haga falta tanta falta estos referentes para que muchos jóvenes sean sinceros con su propia sexualidad y disfruten de su propia sexualidad. No creo que ya, a esta altura ya no creo que sea tan necesario que las estrellas se involucren. Pero bueno, ahí está. También trabaja en esta cinta Mike Vogel, que bueno, es un chico joven, pero que da la casualidad de que también se encuentra en el reparto de Criadas y Señoras, así que tendremos a Mike Vogel en doble partida. A lo mejor algún día se hace famoso este chico. Y Dime con cuántos, también está basado en una novela, también de una señora, Karin Bouchnak, que se llama 20 Times a Lady, 20 veces una señora, que trata sobre una chica que busca a su hombre ideal entre todos los tíos con los que ha tenido alguna historia, ligues y flirteos.
Vamos, la historia es.
Fíjate tú la historia, pero es que lo peor es que le ayuda su vecino,
Claro,
que es
eso.
mujeriego, que es Chris Evans.
Claro. Y al final
O
termina
sea,
con él. Es
es
que ya
un
sabes.
misterio y una intriga cómo termina
Es
esta
que ya sabes cómo
novela.
termina la película. Es decir, está recordando a todos sus pretendientes, a todo su amante, a todos sus revolcones.
Sin darse cuenta de que tiene al lado al amor de su
A la
vida.
joya de su vida. Y al final, yo no sé cómo terminarán juntitos.
Efectivamente.
Mira, un rollo
tomadura
de
pelo.
Una tomadura de pelo.
Tenemos dos francesas, Pepe, y una además tú creo que la has visto ya.
Sí, bueno, tenemos, bueno, francesa, ¿no? Es belga,
ay,
¿no?
Ay, verdad, una belga y una francesa.
Una belga y otra francesa. Precisamente la belga se llama El niño de la bicicleta, Le gamin au vélo. Es una película de los hermanos Jean-Pierre y Lou Dardenne, famosos porque, bueno, han conseguido pues varias palmas de oro en el Festival de Cannes, y aquí pues son conocidos también por Rosetta o por aquella película
El niño,
aquella
el
película
hijo
está
también.
Dura, El hijo, es decir, que su filmografía se ha podido ver aquí en España.
El
bueno,
silencio de Lorna,
el
una
silencio
de las
Lorna,
películas que
sí,
hemos visto de ellos.
Exactamente, fue la última que llegó. Bueno, El niño de la bicicleta, que obtuvo creo que fue el premio del jurado, me parece,
sí,
en el festival
sí,
de Cannes. Bueno, pues cuenta la historia como siempre. Los hermanos Dardenne son muy directos, utilizan un estilo de contar las películas casi documental, y trata la historia de un niño pues que es un poquito rebelde, y lo acoge pues una mujer,
una peluquera.
Una peluquera que va a ejercer de madre. Que en este caso la peluquera la interpreta Cécile de France, que está estupenda.
Cécile de France la vimos en la última película de Clint Eastwood, que hemos visto en pantalla, Más allá de la vida.
Más allá de la vida, pues Cécile de France es la madre que se hace cargo de este niño, con un niño un poco inadaptado por la edad y por el entorno.
Cinta que se está proyectando precisamente
ahora
en la Seminci. De hecho, cuando salga de su proyección, nuestro compañero David Garrido nos hará una breve crónica sobre el Festival de Valladolid de este año. Y la otra película francesa,
bueno,
la francesa.
La francesa se llama Tímidos Anónimos. Es una película francesa dirigida por Jean-Pierre Améry, que había hecho, bueno, aquí no se ha estrenado la película, La vida, con Sandy Poner. Y está protagonizada por Benoît Verbourde. Que precisamente Benoît Verbourde
es que tiene
un nombre muy raro.
Un apellido muy difícil.
Sí, pues Benoît está en el Festival de Valladolid. Se va a acercar al Festival de Valladolid.
Y lo vimos recientemente en Mammouth,
en esta
película con Gerard Depardieu, que hemos visto hace poco.
Y luego también aparece en Tímidos Anónimos una actriz que a ti te gusta muchísimo, francesa, que es Isabelle Carré.
Ajá.
Que aquí la última película que creo que vimos fue una
de François Ozon,
que ella estaba embarazada,
Mi refugio. Sí.
Y nada, pues una comedia romántica.
Es una especie de Nicole Kidman francesa,
Isabel Carré.
Y esta pues una comedia romántica.
Sí, además ha tenido bastante repercusión en Francia porque es una comedia agradable.
Uh-huh.
Es decir, y los franceses no son como los españoles. Si la comedia es agradable, es una comedia agradable que se puede ver. Y no hablan de lo malo, de que no es una película sublime.
Eso.
Es decir, que aquí está la diferencia.
Bueno, pues esos son los estrenos de la semana. Este fin de semana pasado se han celebrado los World Soundtrack Awards, los premios de bandas sonoras del Festival de Gante. La mejor banda sonora ha sido Origen, de Hans Zimmer. Alexandre Desplat ha recibido otro premio más al mejor compositor del año. Giorgio Moroder un premio especial al mejor a toda su carrera, pero nosotros dedicaremos a los galardonados y especialmente a Giorgio Moroder un especial de pantalla sonora próximamente. El sábado pasado fue ese gran concierto que el año pasado sí habíamos podido nosotros asistir en directo, este año no vamos a ir todos los años a los mismos sitios, y fue ese gran concierto con esa entrega de premios, y ya hablaremos de ello en un pantalla sonora próximamente. Vamos a hacer una pausa musical antes de entrar a hablar con nuestro compañero David Garrido. Y vamos a escuchar un tema. Os voy a contar una historia. Vamos a ver. Resulta que en Tintín, en los cómics Tintín, estamos escuchando de fondo a una soprano. Ahora os contaré. En Tintín, en los cómics, Bianca Castafiori, el personaje femenino, esta soprano medio loca que aparece en estos cómics. El único aria que ha cantado jamás en estos cómics ha sido el de Fausto, de la ópera Fausto de Charles Gounod, que estamos escuchando de fondo, que es el famoso aria de La Joya. Sin embargo, la versión que estamos escuchando de fondo es René Fleming junto a la English Chamber Orchestra, dirigida por Geoffrey Tate. Y digo esto porque, verá, veréis por qué, porque hago mención a los intérpretes de esta...
Un momentito.
Un momentito.
Bueno, pues eso, estábamos escuchando este aria de la joya de Fausto de Gounod, de la voz de René Fleming, que es el aria que Bianca Chiastafiori canta en los cómics de Hergé, nacidos en el año 1930, de Tintín, en los cuales se basa esta película que se estrena este fin de semana de Steven Spielberg, Las aventuras de Tintín. Bueno, pues resulta que la banda sonora de la película no es este aria el que se ha seleccionado. Se ha seleccionado otro también de Gounod, pero de otra ópera, de Romeo y Julieta, y en concreto se ha seleccionado el aria Je veux vivre. Pero curiosamente con la misma cantante, que lo ha cantado expresamente para la banda sonora, porque tal cual suena en el disco de la música de la película, no es el aria exactamente igual, sino que tiene una introducción distinta, se introduce con un poquito de la música de Rossini y del Barbero de Sevilla, con lo cual es una grabación hecha expresamente para la película Las aventuras de Tintín. Pero ha escogido John Williams, ha escogido, para eso es su amiga y para eso es una soprano norteamericana, a la propia Renée Fleming, que es la que estamos escuchando de fondo cantando el aria que sí canta Bianca Chiastafiori en los cómics de Tintín, pero no en la película. En la película canta otro aria de Gounod, en este caso no de Fausto, sino de Romeo y Julieta, y lo hace con esa introducción del Barbero de Sevilla de Rossini. El tema se llama Presenting Bianca Chiastafiori, presentando a Bianca Chiastafiori, y vamos a escuchar ese tema tal cual suena en la banda sonora de la película. Bueno, eso será cuando Carlos Ortiz, que es el que nos está controlando hoy técnicamente, haga... ocupe de nuevo su asiento, porque de repente nos hemos dado cuenta que ha desaparecido y yo no me puedo ir para allá y tocar los mandos. Así que bueno, vamos a seguir escuchando este aria y ahora daremos paso al otro.
Al otro.
Oh!
Bueno, pues así suena esta famosa soprano norteamericana, Renee Fleming, con cristales rotos incluidos al final, en este corte incluido en la banda sonora de Las aventuras de Tintín, música de John Williams, no en este caso era un aria de Romeo y Julieta, de Gounod, que cantaba así de espléndidamente Renee Fleming. Y tenemos al otro lado del teléfono a
David Garrido, nuestro compañero y director del Festival de Cine de Mérida. Hola, David.
Hola, Pepe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo te encuentras?
Muy bien, aquí tranquilamente.
¿Sí? ¿Después de haber disfrutado del niño de la bicicleta, con este niño tan travieso y esa madre tan encantadora?
Sí, señor. La verdad es que es una película muy interesante, la película de los hermanos Dardenne. Yo creo que es de las más equilibradas que han hecho en los últimos tiempos. Sigue siendo el mismo estilo de siempre, de toda la vida, el del cine de los Dardenne. Pero la verdad es que es una película muy bien resuelta y la verdad es que... La verdad es que bastante interesante. Yo creo que es una... No le aporta, digamos, gran cosa al cine de los Dardenne, pero este tipo de cine lo hacen muy bien, francamente.
David, seguimos muy de cerca tus impresiones acerca de las películas que estás viendo en este festival y nos da la sensación de que estás disfrutando mucho, que estás viendo películas que te están interesando, que te están llenando bastante, ¿no?
Sí, ¿sabes qué es lo que pasa, Juanjo? Que yo tengo la sensación de que la programación de este año está hecha, de momento, por lo que llevamos visto hasta ahora, hay dos ideas fundamentales. Una es que están tratando de vender, han seleccionado los programadores en la sección oficial películas que yo creo que tratan de confortar mucho al espectador. No son muy buenos tiempos para dramones y para ese tipo de cosas. Y yo creo que es un festival que en ese sentido está siendo un poco blandito, está muy muy pensado, muy orientado al público.
No arriesga, ¿no?
No es tanto una cuestión de arriesgar, porque se puede arriesgar con determinadas películas, pero lo que ocurre sobre todo es que estas películas que estamos viendo son todas películas de estas que sales del cine con una sonrisa, ¿no? Como bastante reconfortado. Vosotros sabéis que muchas veces en los festivales de cine tienen esa tendencia a ponerse trascendentes, a ser muy serios, a tratar temas así de una manera como muy rigurosa. Y a veces se nos olvida que el cine también puede ser perfectamente evasión y agradable y reconfortar.
Preparándote que Sevilla está aquí al lado y la programación va de ese estilo, de cine amargo, cruel y duro.
Sí, sí, durísimo.
Como
hemos leído la
sinopsis
de las 150 películas y nos han puesto los pelos de punta.
Así que bueno, disfruta de este bienhacer de la Seminci con películas así agradables que intentan...
Yo he seguido eso, tus crónicas, he visto que has disfrutado con Habemus Papam, que te ha gustado mucho Profesor Lazar, Medianeras, disfrutaste una barbaridad, Restauración, también te pareció una película muy interesante, menos interesante, pero en cualquier caso, una película correcta, In Darkness, lo último de Agnieszka Holland, sobre los nazis, hemos hablado nosotros hoy de aquí, de La Voz Dormida.
Ajá.
Y lo digo porque aquí cuando se hace una película de posguerra, pues ya para empezar ya le ponen el punto negro. Y finalmente Medianeras, que has disfrutado mucho también con Medianeras. Creo que ya lo dije.
Sí, probablemente sí. Medianeras sea la película que más me ha gustado. La verdad es que era la segunda vez que la veía, porque la vi en Berlín este año, pero con una diferencia fundamental. Cuando vi la película no había viajado a Buenos Aires y ahora la he visto habiendo estado ya en Buenos Aires. Y aunque no es algo fundamental para entender la película, pero sí es verdad que es una película muy porteña. Medianeras es una historia del género que a mí más me gusta, que es un hombre, una mujer y 90 minutos de cine por delante. Y está muy bien llevada porque la aproximación de Gustavo Tareto, que ya hizo en su momento un corto del mismo nombre, que se llevó más de 300 premios en festivales de todo el mundo y que es el embrión de este largometraje, hace un acercamiento al género muy muy original, porque nosotros seguimos por un lado al chico y por otro lado a la chica, que son como dos almas gemelas que viven muy cerca el uno del otro, que tienen muchísimas cosas en común y que se buscan, pero sin saber que existe el uno y el otro, ¿no? Y eso le permite reflexionar pues sobre la soledad en la urbana, ¿no?, en las grandes ciudades, sobre las redes sociales, sobre los esfuerzos que hacemos para conectar con la gente. Es un tipo de cine que a mí me encaja muy bien y que además tiene mucho sentido del humor y es muy inteligente. Y a mí la verdad es que me ha gustado mucho, pero...
Mira, David, yo también he visto Medianeras.
Sí.
Y lo que me resulta interesante de la película, sobre todo, es el punto de vista arquitectónico. Es decir, la arquitectura trasladada a la vida cotidiana. Independientemente de la historia esta, que están muy contadas. Están archivistas, de chico no ve a chica está perdida, chico está más perdido todavía y al final terminan encontrándose. La misma historia de siempre. Aquí el punto de vista quizá reflexivo sea cómo adaptar la arquitectura urbana a las relaciones humanas. Eso es lo que me pareció más interesante de esta Medianeras.
Sí, estoy de acuerdo contigo, Pepe. Estoy de acuerdo contigo. También es uno de los puntos originales que tiene la película. Pero de todas formas, quizá la película sorpresa de esta Seminci la hemos visto esta mañana, que es una película canadiense que se llama Starbuck. Es una comedia y es una historia bastante sorprendente porque es una historia sobre un tipo que es uno de estos Peter Panes, de estos que no inmaduros, que no le pega un palo al agua y que tiene un oficio pero como si no lo tuviera prácticamente, y que nunca se ha asumido las responsabilidades que tiene, que un día de buenas a primeras pues se entera que fruto de sus fecundas visitas a una clínica de fertilidad para conseguir pasta cuando era joven, de 20 años y tal, resulta que es padre de 533 hijos biológicos.
¡Qué alegría!
De los cuales 142 quieren conocerle.
¡Qué bien!
Y claro, el hombre, que además acaba de dejar embarazada a su novia o a su medio pareja y está ahí como intentando asumir que va a ser padre natural, de repente tiene que hacer frente al hecho de que hay 142 hijos suyos por ahí perdidos que quieren conocerle. Y el hombre, pues con esa información, como tiene los perfiles de ellos, pues lo que hace es, como una especie de Amelie, pues lo que hace es que se va acercando a las vidas de ellos con mucha curiosidad, sin saber muy bien qué es lo que hacen, como hace todo el mundo cuando es padre, porque todo el mundo cuando es padre siempre es un conejillo de India y nunca lo ha sido antes, y va poco a poco tocando sus vidas. Es una comedia muy interesante, aparte de ser una reflexión muy curiosa acerca de la paternidad, es una comedia muy bien llevada, muy inteligente, divertidísima, con unos puntos muy buenos, repleta de ritmo, y que ha sido la gran sorpresa, yo creo que es la gran sorpresa de lo que llevamos de Seminci ahora mismo.
Pues eso, disfruta David mucho con las comedias que te brinda la Seminci, porque cuando vengas a Sevilla se te van a quitar las ganas de vivir. Y eso que Sevilla es una ciudad que invita a la vida. Pero
no, será para
el festival, me parece a mí que no. Pero bueno, de eso ya hablaremos la semana que viene. Lo mismo nos equivocamos, que eso nos pasa también, de vez en cuando. Y de momento, David, te vamos a tener que cortar ya porque el programa termina. Estamos ya casi al límite de nuestro tiempo. Tenemos compañeros que esperan a que nosotros salgamos para ellos entrar y tomar posesión de este estudio.
Como tiene que ser.
Y por lo tanto, estamos encantados y agradecidísimos de tu colaboración, de tu participación en el programa. Deseamos que sigas disfrutando de buen cine allí en la Seminci y ya nos contarás a ver en qué queda todo esto.
Claro, la semana que viene, si tenéis un ratito, os cuento.
Perfecto.
En qué acaba.
Claro
todo.
Que sí. David, yo quiero desde aquí pues que salude a todos los compañeros y compañeras de la Seminci, que los quiero muchísimo, que les doy un fuerte beso y abrazo.
Un año de esto te vas a tener que plantear volver,
Sí.
¿Cómo os vais a tener que plantear volver?
No te preocupes, que cualquier año cae. Que nos vamos a despedir con música de una de las películas que tú has visto, de Habemus Papam. Hay un tema de Mercedes Sosa que suena en esta cinta sobre un papa histérico, un papa que le entra en catarsis cuando lo nombran papa y hay que ayudarlo psicológicamente como sea. Una historia de Nanni Moretti protagonizada por Michel Piccoli, y en su banda sonora hay una canción de Mercedes Sosa, un clásico de Mercedes Sosa que se llama Todo cambia. Con él nos vamos a despedir, deseándoos que paséis una buena semana. El domingo tenéis una cita con Pantalla Sonora y terminamos ese repaso de la colaboración entre Spielberg y John Williams, y en próximos programas prometemos hacer uno especial a Giorgio Moroder y a Alexandre Desplat, uno por haber ganado el premio a la carrera en los World Soundtrack Awards y el otro por haber ganado el premio al mejor compositor del año en esos mismos premios. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, David, si estás por ahí, buenas tardes.
Buenas tardes.
A Carlos Ortiz y a Blacky García los hemos tenido en el control técnico, se han alternado de vez en cuando, y terminamos así, con Mercedes Sosa y Todo cambia.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar. Cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.